7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. A esta hora continúa la presentación de la marca España en el Parlamento Europeo, Marta Ruiz.
El gobierno quiere mostrar que es posible la recuperación de España. Encabeza en el acto el alto comisionado para la marca España, Espinosa de los Monteros, y el ministro de Exteriores, García Margallo, quien ha destacado el porqué de este acto en Bruselas.
Bruselas es la capital de Europa. En Bruselas están las instituciones europeas, las que en definitiva examinan las economías de los países miembros.
Precisamente mañana el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reúne con el presidente de la Comisión Europea, que pedirá a España que aplique las últimas recomendaciones económicas.
El presidente Rajoy acude mañana a Bruselas con el mejor dato de descenso del paro registrado en mayo.
Como ya adelantó ayer La Linterna, mayo deja un buen dato de paro registrado, bajó en más de 98.000 personas a pesar de la recesión. Para Rajoy el dato respalda sus políticas, aunque destaca que aún queda por hacer.
En este Consejo Europeo yo espero que podamos hablar de pymes, de empleo juvenil y de mayor integración, sobre todo integración bancaria. Yo estoy dispuesto a hablar con ustedes y lo haré con el líder de su partido sobre el tema del Consejo Europeo, porque creo que es bueno que llevemos una posición común.
Palabras de Rajoy respondiendo esta tarde al portavoz del PSOE en el Senado, Marcelino Iglesias, durante la sesión de control al gobierno.
La Policía Autonómica Vasca confirma que los restos humanos relacionados con el profesor de artes marciales, Juan Carlos Aguilar, pertenecen a una sola persona.
A una mujer colombiana. Juan Carlos Aguilar permanece detenido en Bilbao. Ayer confesó que mató a una mujer la semana pasada. Otra mujer nigeriana sigue en coma tras haber sido agredida por este presunto asesino.
Detenida una quinta persona en Cuenca por el robo en la casa de Camilo VI en Torlodones, Madrid.
La Guardia Civil investiga si los arrestados forman parte de una banda dedicada al robo de viviendas. El 12 de enero se llevaron de la casa del cantante en Torrelodones joyas, relojes y dinero en efectivo.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Berlusconi fue decisivo para la publicación de la llamada telefónica. Por eso ha sido condenado a un año de cárcel en el caso Unipol. Acabamos de conocer esto, las motivaciones de la sentencia. Y son así que Berlusconi cometió fraude en las elecciones de 2006 al facilitar que uno de sus periódicos publicara escuchas telefónicas que dejaban en mal lugar a su contrincante. El Cavaliere siempre lo ha negado, alegando que se quedó dormido cuando le pusieron la grabación. Sin dejar la política italiana, la prensa ha destapado hoy la historia de Francesco Salazar, un tipo que ha salido elegido de concejal por dos partidos políticos diferentes en las municipales. Resulta que se había presentado en las listas de Alemano y en las de su rival, así que ahora no es que le expulsen, solamente tiene que elegir con quién va.
Qué hábil. Francia, París, Asunción Serena.
Francia tiene la certeza de que se está utilizando gas de sarín en Siria. Lo acaba de anunciar el ministro de Exteriores, Laurent Fabius. Han analizado, entre otras, las muestras que los periodistas de Le Monde recogieron a las afueras de Damasco y han entregado los resultados al jefe de misión designado por Naciones Unidas para investigar el uso de armas químicas. El Frente Nacional de Córcega ha aprovechado la presencia del ministro del Interior en la isla para amenazar con tomar las armas para obligar a Francia a reconocer las reivindicaciones de la isla. Manuel Valls ha respondido que no habrá negociación bajo la amenaza de las armas. Toda la prensa califica de explosivas las pistas que se estudian para la inevitable reforma de pensiones que el gobierno debe acometer antes de que acabe el año. Jubilados, trabajadores, empresas y funcionarios, todos tendrán que arrimar el hombro. Y ahora están celebrando la victoria del francés Jo-Wilfried Tsonga sobre Roger Federer en tres sets. Tsonga se enfrentará en semifinales a David Ferrer.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha visitado hoy las zonas afectadas por las inundaciones, ha anunciado ayudas por 100 millones de euros, una cantidad que a todas luces se queda corta, sobre todo en comparación con los 11.000 millones que repartió su antecesor Gerhard Schröder tras las inundaciones comparables a estas del año 2002. El Tribunal de Cuentas alemán ha criticado severamente el proyecto del gobierno para fabricar un avión no tripulado, un dron, cancelado hace tres semanas por inviable, tras una inversión ya hecha de más de 500 millones de euros. En la base americana de Paderborn ha tenido lugar hoy un consejo de guerra en el que se ha juzgado y condenado a dos soldados británicos por prácticas delictivas, racistas y vejatorias durante su misión en Afganistán. Y decenas de ganaderos alemanes acompañados de representantes de los agricultores franceses y polacos han protestado hoy ante la Cancillería de Berlín contra la actuación del gobierno alemán en las negociaciones para renovar la política agraria común, la PAC, que se retoma mañana en Bruselas. Entre las medidas que reclaman destaca la subida del precio de la leche.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los máximos responsables de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han comparecido esta mañana ante la Comisión del Senado que aborda los numerosos casos de abusos sexuales en el ejército. Los principales responsables de los tres ejércitos han tenido que escuchar numerosas críticas por la forma que se han tratado estos abusos. Mientras, en la Cámara de Representantes, miembros del Tea Party investigados por la Hacienda estadounidense relataban su experiencia. El Congreso sigue con su investigación para saber si la administración Obama está involucrada en este escándalo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado ahora mismo en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Belén Montes.
Se habla de la marca España, que ahora se está presentando en el Parlamento Europeo. También se habla de los más de 98.000 parados que han encontrado trabajo según el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM. Y precisamente en COPE.es estamos preguntando si creen que los últimos datos de paro marcan un cambio de tendencia. El 62% cree que sí y el 48% restante opina que no.
En el muro del Facebook de la Linterna opina, por ejemplo, Ángeles, que puede ser una luz al final del túnel, pero mucha prudencia. Y en el Twitter de la Linterna, José Ramón no solo pide prudencia, sino también tener un poquito de esperanza, que no viene mal.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales que tenemos en el programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El empleo es noticia. Hoy no hay empleo sin empresas y es posible fomentar la cultura empresarial desde la escuela. Con esta convicción actúa la Fundación Créate, que ha puesto en marcha 600 niños que han desarrollado proyectos reales y experimentado que una buena idea te puede llevar muy lejos. El reportaje es de Carmen Lavallén.
11 colegios han incorporado ya al programa que durante un curso lleva a sus alumnos de entre 10 y 12 años a crear su propia empresa en grupos. Todo empieza ideando algo que no existe y que es necesario. Y en imaginación, los niños son reyes.
Es uno de nuestro grupo ha hecho una piruleta que tiene anestesia para cuando te vayan a pinchar, en vez de pincharte, te tomas la piruleta y te anestesian.
A María Rieta ahora emprender le parece posible, divertido y útil. Una posibilidad para el futuro. Si esto es así, en buena parte es por la labor de sus profesores, como Dácil González, a la que el programa Creamos Nuestra Empresa le ha cambiado la vida y de paso la forma de dar clase.
Estamos acostumbrados a estar en clase, darles contenido y nos olvidamos de temas muy importantes como es el trabajo en equipo, el miedo al fracaso, la creatividad, la capacidad de logro y todas esas cosas. Con este proyecto lo hemos conseguido trabajar, ¿no? Y de forma muy interdisciplinar.
En matemáticas se trabajan las cuentas de la empresa, la comunicación en lengua, los logos en plástica y en conocimiento del medio se estudia el mercado. Y después hay que ir al banco, un capítulo, el de la financiación, en el que no hay favoritismos.
Depende, si tu idea tiene que ser buena para que te den dinero. O sea, tiene que vaya a ir adelante, porque si ven que se va a quedar en la ruina no les dan el dinero.
Detrás de estas vivencias está la Fundación Créate, que dirige Isabel Navarro. Está convencida de que llevar a cabo un proyecto real en grupos de 8 marcará a estos niños y les ayudará a ser los empresarios del mañana.
Echamos un vistazo también en la Linterna a Turquía, donde continúan las protestas contra el gobierno. Por cuarto día consecutivo, los manifestantes, en mayoría de ellos jóvenes, se han enfrentado con la policía en varias ciudades del país. Las protestas, de momento, se saldan con 2 muertos y miles de heridos. Manuel Ángel Gómez.
Los disturbios en Turquía tienen su origen en una protesta pacífica. Miles de personas se manifestaban hace 4 días en contra de que se construyera un centro comercial en un parque emblemático de Estambul. La policía trató de desalojar el parque por la fuerza, lo que sirvió para generar más violencia. La protesta se ha ido propagando a Ankara, a Esmirna, a más de 60 ciudades turcas. Y de los métodos pacíficos iniciales, los manifestantes han pasado a levantar barricadas, a lanzar cócteles Molotov y los antidisturbios a disparar gases lacrimógenos y con cañones de agua. La protesta contra un plan urbanístico se ha convertido en un movimiento contra el gobierno. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan asegura que esto no es la primavera turca y acusa a la oposición de estar organizando e incitando para que continúen los disturbios.
Ayağa kaldırmış olabilir. Onları
En las últimas semanas, el gabinete islamista ha restringido por ley la venta de alcohol y también las demostraciones afectuosas en público. Muchos turcos se quejan de que Erdogan cada vez es más autoritario e intenta imponer valores islámicos conservadores a toda la población.
Haizan Amirá Fernández es investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué este estallido y por qué prende tanto?
Pues se debe a un cúmulo de circunstancias en un país donde hay un sistema político que permite elegir a unos dirigentes por vía democrática, pero que a su vez la ausencia de contrapesos claros a ese gobierno, en este caso dirigido por Erdogan, pues lo que está haciendo es que pues muestre unos signos más autoritarios de gobierno y además que considere que al tener una mayoría parlamentaria y de votos, eso le otorga el derecho de imponer unas normas porque, según él, la mayoría le otorga esa, ese derecho. Y, sin embargo, pues claro, hay quienes no piensan que no es él quien pueda cambiar la forma de vida, una forma de vida donde hay una pluralidad de maneras de vivir dentro del país, y esto es lo que está generando malestar, sumado a otros motivos también económicos y sociales que existen en otras partes de la región.
Es decir, estaba el malestar en el fondo y cualquiera, el pretexto ha sido una protesta por un parque, podía haber ocurrido por cualquier otra razón, ¿no?
Bueno, es un pretexto, pero que tiene mucho simbolismo, porque no se, se le critica al gobierno y a las autoridades locales en Estambul, también del partido que dirige Erdogan, que no han consultado a la población en una zona muy simbólica de la capital, la Plaza Taksim, una de las pocas zonas verdes que hay en ese entorno, y para hacer un proyecto urbanístico pues con unos objetivos seguramente de grandes construcciones, centros comerciales, que es algo que se le está criticando desde algunos sectores turcos a este gobierno del AKP, el partido en el poder, de que están más interesados en los negocios, en los grandes proyectos, grandes infraestructuras, y en ocasiones pues se quejan de que no está recibiendo o no está dedicando mucha atención a otras necesidades sociales.
Están saliendo a la calle los jóvenes, pero el país económicamente va bien, ¿no?
Claro, las cifras y las estadísticas siempre esconden una parte de la realidad. Uh-huh. Es cierto que en Turquía pues ha habido y sigue habiendo un crecimiento económico importante y que están mejorando muchos indicadores. Sin embargo, el reparto de esa riqueza que se está generando es lo que pues despierta malestar social. Bueno, en otros países que había también crecimiento económico y las cifras macroeconómicas parecían buenas, pues también vimos estallidos de malestar social y de movilización de distinto tipo por la naturaleza de los sistemas políticos, pero que reflejan precisamente esa indignación, entre comillas, de algunos sectores sociales, y sobre todo en países donde algunos dirán que tienen múltiples almas por la manera de vivir de las distintas los distintos grupos sociales, por la combinación de tradición, modernidad, por la rapidez de los cambios sociales y políticos que han tenido lugar, y Turquía es uno de esos casos.
Le pregunta Manuel Ángel Gómez, jefe internacional de la cadena COPE.
Hola, buenas tardes. ¿Estas protestas pueden hacer alguna mella en la gestión del primer ministro Erdogan? ¿Pueden conseguir alguna concesión?
Erdogan está mostrando mano dura y precisamente confirmando algo que se le critica desde distintos sectores, y es que muchos años en un poder con mucho apoyo electoral, pero cada vez mostrando unas formas más autoritarias, una palabra que se está repitiendo mucho estos días en Turquía y en los análisis que se hacen de lo que allí está pasando es arrogancia. Se le atribuye a Erdogan en parte ese carácter, pues según muchos críticos, arrogante, y su reacción pues les ha venido a confirmar, ¿no? Por la mano dura, por la actuación policial, pues según muchos, excesiva en el uso de la fuerza, también sus comentarios de que puede haber unos intereses extranjeros ocultos movilizando a la población, sus críticas a las redes sociales de Internet, como decir que Twitter es la fuente de muchos problemas, y cosas así, pues no facilitan que conecte con la población, y sobre todo una población joven y los sectores que no están conformes con su manera de abordar los asuntos públicos y en un aspecto muy concreto, las libertades personales.
Por eso esto tiene poco que ver con la Primavera Árabe, porque allí, ¿qué punto de conexión hay con la Primavera Árabe, con los movimientos de hace unos meses?
Bueno, no es una situación diferente la de Turquía, la de países donde pues no se podía elegir a los líderes ni había unos sistemas de contrapesos. Sin embargo, la deficiencia de los contrapesos y los sistemas de control y supervisión del gobierno pues es lo que está llevando a una disfunción del sistema, una oposición política débil, mal organizada, además vinculada a elementos pues no siempre votables, entre comillas, por parte de los que no están conformes con el partido de Erdogan, y la falta de pues eso, un contrapeso a sus políticas está generando parte del malestar. Tiene mucho que ver con otros movimientos, tal vez más de Europa Occidental o de Norteamérica, tipo Indignados o Occupy Wall Street y otras cosas, con un carácter también propio turco, donde el elemento nacionalista está bastante presente.
Haizan Amira Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. Gracias por ofrecer estas claves y dar este análisis de lo que está ocurriendo ahora mismo en Turquía a los oyentes de la linterna de la cadena COPE. Gracias y buenas tardes, que le vaya
gracias
bien.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, Manuel Ángel Gómez.
Hasta luego.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, seguimos con las noticias, el análisis de la actualidad de este día, de este martes 4 de junio, a la cadena COPE. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.